Vamos a orar una vez más, hermanos. Señor, bendice estos momentos. Gracias por el privilegio de estar delante de la iglesia, de los hermanos aquí, aquellos que están en sus hogares. Oramos en general por toda la iglesia, para que tú les fortalezcas en salud, aún espiritualmente, Señor. Y que este tiempo haya sido un genuino tiempo, no solamente para recuperar la salud, sino para buscarte a ti, Señor. Y sabemos que el hecho de dejar de venir a la iglesia trae un efecto también en algunos, aún en nosotros, el volver a involucrarnos. Pero ayúdanos a venir con un espíritu correcto. Y ayúdanos a no descansar en el hecho de que tenemos el privilegio que el servicio llegue hasta nuestras casas en streaming. Ayúdanos a, con toda genuinidad, buscar de ti, Señor. Y buscar, como dice tu palabra, congregarnos, es parte de tu propósito, para considerarnos al amor, a las buenas obras, estimularnos. Sé con nosotros, te lo pedimos. Visítanos en esta hora, edifica nuestras almas. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hemos entrado, amados hermanos, en nuestro estudio de la santificación, al aspecto de la obra de la santificación para, como una provisión para nuestro yo, nuestro ser personal, nuestro yo. Por eso ahí en nuestra lección dice el Evangelio completo, la provisión de Dios para el yo. En el Evangelio, el término Evangelio completo es un término añadido, completo, donde se enfatiza que se han de predicar, enseñar todo lo que en Cristo hay, todo lo que en este Evangelio hay para la salvación de nuestras vidas. Nosotros creemos, por supuesto, que en la sangre de Cristo hay salvación de la condenación del pecado. Pero no solamente eso. Hay salvación del pecado en sí. Tenemos que darnos recordar que la salvación de Cristo, la salvación que el Evangelio de Dios, de la gracia de Dios presenta, es una salvación del pecado. No solo de las consecuencias del pecado. Por supuesto, las consecuencias del pecado es la condenación. Consecuencias del pecado son efectos en nuestras vidas. Pero también Dios quiere salvarnos del pecado mismo. De tal modo que el pecado ya no sea algo común en nuestras vidas. Ahora, no es que quiere decir que ya no vamos a pecar, pero de tal manera que podamos decidir que ya no tengo que pecar. Ya no tengo que pecar. Hay cosas que sencillamente antes hacía por mi ignorancia, ahora ya no. Y no en mis fuerzas, sino en el poder de la sangre del Señor Jesucristo. Entonces es un evangelio completo para tratar con todos los aspectos de nuestras vidas. Hemos enfatizado, hasta nuestro estudio, hablamos de la santificación como un inicio en el nuevo nacimiento, donde nos coloca en una posición en que somos santos en Cristo Jesús. Hemos sido justificados, hemos sido perdonados, gracias a Dios por eso. Pero la vida continúa y vemos en nuestra vida ahora como cristianos estragos de la vida pasada y aún hábitos y tendencias, donde ahora la santificación en nuestras vidas y presentada por el Evangelio es para tratar con aquellas cosas que para nosotros son nuevas. Cuando digo nuevas es porque estamos descubriendo que son una lucha en nuestras vidas. Y una de esas es la realidad de lo que la Biblia habla, el viejo hombre. La Biblia dice, despojaos del viejo hombre. La Biblia dice, para que nuestro viejo hombre, como dice Romanos 6, Porque nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, así dice la Biblia, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Cosas como que ahora el apóstol nos dice que andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Eso es cosas nuevas para nosotros. Aún tomando el ejemplo del hombre de las expresiones de Pablo en Romanos 7, dice, cuando quiero hacerlo bueno, no lo hago. Yo soy carnal, vendido al, dice, al pecado. Entonces, nos damos cuenta de esta realidad, pero gracias a Dios también hay una provisión. Pablo dijo, llegó a decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Entonces, hemos estado hablando de lo que es la crisis de la santificación. Y voy a rápidamente a, espero recapitular y decirlo con una manera clara. Inclusive, hermano, se me acercaba el domingo pasado para hacer algunas preguntas y debo clarificar porque no, tal vez a veces no, o el concepto no queda claro o no tengo la capacidad para enseñarlo como debo, o inclusive lo menciono así. Este tema no es una cuestión de 1 + 1 = 2 casi, ¿verdad? O 2 + 2 = 4. Hay muchas cosas y no es una fórmula solamente matemática, ¿no? De hazle así, así, así y asá, ¿no? Necesariamente. Pero sí es importante ver algunos aspectos. Ahora, hablando de lo que es la crisis, porque es una palabra que hemos estado mencionando, sé que otras veces ya he hablado al respecto. Cuando hablamos de, y el término crisis es un término teológico, La palabra viene de la palabra griega crino, que significa juicio. Juicio. Cuando hablamos de crisis, estamos hablando de un juicio. Un momento, si podemos decirlo así, puntual. Puntual. Cuando hablo de puntual, me refiero de una acción que sucede en un momento determinado. Por ejemplo, a veces nosotros usamos este término en un sentido, pues en nuestra semántica, ¿verdad? Es que tuve un momento de crisis, ¿no es cierto? Fue un momento particular. La expresión se me subió o resulta que me vino una crisis, a veces crisis nerviosa. Bueno, tenemos que confiar en el Señor, ¿no? Pero hubo un momento en el que no supe qué hacer. El niño se cayó, la vecina me estaba hablando, estaba sonando mi teléfono, no lo sé. Hubo un momento en el que hubo una crisis. Y ese es el término en el que, o la manera que a veces usamos la expresión crisis. Hay una crisis económica, a veces se dice. Se juntaron los diferentes elementos económicos del mundo, y todo como que coincidió, decisiones en tal país, esto, y vino una crisis financiera. Bueno, a veces una crisis, y no a veces, una crisis siempre es el resultado de diferentes eventos en el pasado que están acomodando todas las cosas para que llegue un momento, podemos decirlo así, crucial, crucial. Cristo lo mencionó de una manera así, y aunque no usa la expresión crisis, tenemos esa idea. Cuando Él dijo, la hora viene, no ha llegado mi hora, ¿se acuerdan? Y cuando estamos hablando de hora, cuando él usaba esa expresión, no necesariamente se refiere a una hora de 60 minutos. Sabemos que Cristo estuvo en la cruz 6 horas. Pero era una hora donde muchos elementos se unieron para ese momento crucial. Ahora, cuando hablamos del término crisis en nuestro contexto evangélico o teológico, lo quiero decir, porque a veces es un término que no se usa, lo reconozco, en algunos sistemas teológicos. Este término no se usa en algunos sistemas teológicos. Pastor, ¿tiene que ver esto con algún sistema teológico? Bueno, hay sistemas teológicos que lo usan más, pero hay un concepto detrás del uso. Hemos hablado en ocasiones, por eso pongo este puntito, del tiempo aoristo en la Biblia, en el griego. El tiempo aoristo, si ustedes recuerdan, es un tiempo en el verbo, y los tiempos en el verbo, lo vuelvo a recordar, más que hablar de duración de una acción o de cuándo sucedió una acción, es la calidad de esa acción. Y el tiempo aoristo tiene que ver con la calidad de esa acción, que es en un determinado momento y completa en ese momento. El tiempo presente es qué calidad de acción es, una acción continua. El tiempo imperfecto es una acción continua en el pasado, pero también habla de una continuidad en el pasado. Una continuidad en el pasado. Si mal no recuerdo, y tal vez si me ayuda, yo creo, hermano Daniel, a recordar, en Juan 1:1, cuando dice, en el principio era el verbo. Ese es un imperfecto, si mal no recuerdo, y es del verbo ser. ¿Sí? Lo que indica en Juan 1:1 que aquí vino el principio de todas las cosas. Y el verbo era. ¿Qué quiere decir? Ese es el verbo, es el tiempo imperfecto. ¿Qué quiere decir? Que él existía continuamente en el pasado. O sea, cuando las cosas fueron hechas, él ya existía y continuaba existiendo. ¿Sí? Entonces, ese es lo que quiere decir ese verbo. Es una acción continua en el pasado. Por ejemplo, yo era soltero. A veces decimos, ¿no? Pues sí. No fue que fui soltero un solo día. Fue todo un determinado tiempo, ¿verdad? A veces decimos nosotros, comía mucho espagueti. ¿Qué estoy diciendo? Que no comí una sola vez. Yo, pues me gustaba el espagueti. A veces usamos el término, la expresión, comí carne asada la semana pasada. Ok, ¿qué indica eso? Puedo decir, ¿cuántas veces comió? A lo mejor en mi español dice, bueno, comí, pues varias veces. No, pero el término comí es una sola vez. No sé si me doy a entender. Por eso a veces cuando decimos Juan 3:16, a veces enfatizamos el hecho que cuando dice, para que todo aquel que en él, ¿qué? Cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo dice? Vida eterna. Dice, ¿cuál era la diferencia? A ver, dice, ¿cómo dice? De tal manera, para que todo aquel que en él, manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ¿cuál es la diferencia ahí entre el cree y a veces que decimos, algunos dicen crea? ¿Cuál es la diferencia entre cree y crea? Aparte de la E y la A.
Cree es continuo.
Cree es continuo. ¿Y crea? Es decir, es una acción en un determinado momento, ya creíste, y ya no importa si después crees, ¿no? Es la idea. Ahora, esto es la esencia, el crea, del tiempo aoristo, ¿sí? Pero, y luego viene el tiempo perfecto. Por ejemplo, el perfecto es una combinación entre el aoristo, es una acción que empieza con una acción puntual y continúa. El que ha nacido de Dios es en el tiempo perfecto. Nació en un momento y continúa siendo hijo de Dios, ¿verdad? Y bueno, estas acciones o efectos de los verbos, pero el tiempo aoristo es un tiempo que tiene que ver con una acción en un determinado momento y completa, de una vez por todas. ¿Sí? De allí se ha tomado este sentido, o este aspecto, o esta palabra, que se usa en algunos sistemas teológicos como la palabra crisis. Crisis. Lo que quiero decir es, y quiero tratar de explicar, es que cuando hablamos de crisis, nos refirimos a una acción en un determinado momento y una acción completa. ¿Qué otra palabra podríamos usar en nuestra semántica en español? Pudiéramos usar, no lo sé, o sea, en un momento puntual, algunos han dicho, ¿por qué? Porque un punto representa esta acción. Si, por ejemplo, una línea representa el tiempo presente, es algo continuo, un punto representa el tiempo ahorita, es que en ese momento sucede. ¡Pum! Sucedió. Bueno, hablando de crisis, ¿por qué no tengo que olvidar por qué estoy diciendo todo esto? Es porque la semana pasada mencionaba yo la palabra crisis y ahorita estamos haciendo una diferencia entre lo que es la crisis de la santificación y el proceso de la santificación. La crisis de la santificación y el proceso de la santificación. Muy bien. Antes de yo decir, de tratar de explicar esto, lo voy a usar la realidad de la crisis de la salvación y el proceso de la salvación. Finalmente, la santificación, yo no quiero que veamos, y no creo que es correcto, que alguien diga, y que nosotros pensemos así, es que en esa iglesia o que ese pastor habla nada más de santificación. Nunca habla de salvación. Bueno, la santificación es parte de la salvación. Pero podemos correr el riesgo de hablar de tal manera de la santificación que hacerlo como una doctrina muy, muy separada de lo que es la salvación. La salvación. Es importante enfatizar la importancia del nuevo nacimiento. Porque podemos encontrarnos hablando de santificación a personas que no han nacido de nuevo. O buscar no exigir, sino demandar o animar a alguien que busque una experiencia personal como resultado de algo que no puede. Es decir, no es porque él no ha sido salvo. No sé si me estoy dando a entender. Ahora, esto de la crisis y proceso es muy importante entenderlo. Porque en todas las obras de gracia de Dios hay una crisis y hay un proceso. ¿Qué quiero decir? Hay un punto en el que esa obra inicia, vamos a ponerlo así, y hay una continuidad en la que esta obra continúa. Continúa. ¿Alguien así? Acento en la U. Si no, diría continuo. Muy bien. En cuanto a la salvación, ¿qué Cristo dijo? Yo soy, ¿qué dijo Cristo? La puerta. La puerta, ¿verdad? ¿Y qué tenemos en cuanto a la salvación? Tenemos la puerta y tenemos ¿qué? El camino. Yo sé que no se ve muy bien, ¿verdad? No soy muy bueno para... Pero, ¿qué es la puerta? ¿Qué sería la puerta aquí? ¿La qué? La crisis. ¿Por qué importa la puerta? Bueno, yo debo cruzar un umbral, ¿no? Hubo un momento en que yo puse mi fe en Cristo. Le reconocí mi condición y le pedí perdón y Cristo vino y me salvó, ¿verdad? ¿A qué le llamamos esto? Al nuevo nacimiento. Le podemos llamar la regeneración, justificación, el momento de tu conversión. Bueno, esa palabra mejor es un poquito más general, porque la palabra conversión también la podemos usar para un cristiano cuando se convierte. Pero bueno, normalmente se usa, se convirtió a Cristo. Muy bien, ¿qué sucedió aquí? Una crisis. Hubo un momento puntual en que Dios trató en esa vida. ¿Y qué juzgó? sus pecados. Perdonó sus pecados. A eso le llamamos la crisis, si podemos decirlo así, del nuevo nacimiento. Y lo establecemos en Juan 3:3, porque Cristo dijo, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Sí? Juan 3:5, el que no naciere del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, tanto en Juan 3:3 como en Juan 3:5, el verbo naciere, de genao, ¿verdad?, que implica una generación o un engendramiento, está en el tiempo aorista. Es una acción puntual de una vez por todas. Por eso se ha dicho, ¿verdad?, y aprendíamos también en la iglesia bautista donde yo estaba, y a lo mejor usted ha escuchado también así, ¿verdad?, que no es cuestión de que yo estoy recibiendo a Cristo todos los días, o que yo tengo que pedirle a Cristo que cada día me salve para ser un hijo de Él. No, tiene que haber un momento puntual en nuestras vidas donde yo pongo mi fe en el Señor Jesucristo. A veces se enfatiza aún en algunos sistemas teológicos, como los bautistas independientes, ¿verdad? Tienes que acordarte qué día fuiste salvo. Y a veces es importante un día. Y a veces tenemos que ser cuidadosos con eso. ¿Por qué? Porque puede ser que me enfatizan demasiado un día, y yo digo, bueno, es que ese día yo fui salvo, cuando a lo mejor hice una profesión, pero realmente no fui salvo. No sé si me doy a entender. Lo que sí es una realidad es que a lo mejor yo hice profesiones de fe, pero hubo un momento en el que el Señor me salvó. Y si yo no me acuerdo del día o de la manera, me refiero a todos los detalles, tranquilos. De eso no depende mi salvación. Pero sí es importante, creo también, pues ser conscientes de que hubo un momento en el que el Señor me salvó. Ahora, personalmente, yo hice varias profesiones de fe. Yo recuerdo que la primera vez que fui a una iglesia, y en ese momento yo, en 10 de mayo de 1988, es el día que yo pongo como el día en cuando el Señor acepté a Cristo como mi salvador personal. Pero yo recuerdo que mi vida en muchos aspectos no cambió. Yo creo que era parte de mi, pues, de esa vida en la que yo estaba. Entonces había momentos en que yo me sentía mal delante de Dios porque había pecados en mi vida, y le volvía yo a pedir al Señor que me salvara. Ahora, yo no sé si fui genuinamente salvo el 10 de mayo de 1988, fue el Espíritu Santo trayéndome a una conciencia. Lo que sí fue una conciencia, me trajo a mí de que la salvación no era por el catolicismo, eso fue real. Porque mi confianza todo ese tiempo había sido en el catolicismo y mi salvación a través del sacerdote. Pero ese 10 de mayo de 1988, yo reconocí que el único que me podía salvar es Cristo. Que si yo fui genuinamente salvo, no lo sé. Porque yo recuerdo después que confirmé, como se dice, ¿verdad?, mi decisión por Cristo. Pero sea una o sea la otra, lo que es una realidad es que tiene que llegar el momento en que una persona debe nacer de nuevo. Debe nacer de nuevo. Y inicia, es una crisis, y entonces inicia un proceso de la salvación. En el nuevo nacimiento hay una crisis, entrar por la puerta, y un... Ya me había explicado esto yo, ¿verdad? Proceso. ¿Estamos, hermanos? ¿Cómo le llamamos a esa acción puntual de una vez por todas donde una persona le pide a Cristo que le salva, ¿verdad?, que le salve, y genuinamente salvo, y él nace de nuevo en un instante? ¿Qué término estamos usando? Crisis. Crisis. Ah, ¿ya terminó ahí la salvación de Dios? ¿Ahora esa persona es salvo completamente? Sí, pero ha sido librado del poder del pecado, sus tendencias han cambiado, su vida, no. Ahí vendrá el proceso. Ok. Dentro de este proceso de la salvación, hay otras obras de gracia. Hay otras obras de gracia. Y si le hemos, disculpen, si le hemos puesto un, tal vez un orden, pero tiene una razón de ser. Se ha mencionado así, yo lo he mencionado, que una persona no puede ser llena del Espíritu Santo si primeramente no ha sido santificada. Y a veces esta terminología, presentándolo así, puede confundir, porque también cuando hablamos de ser santificado, no nos referimos solamente, realmente en este concepto teológico, me estoy refiriendo a la crisis de la santificación y no todo a todo el proceso de la santificación. Entonces, para usarlo, tal vez la terminología más clara tendría que ser: una persona no puede ser llena en la crisis de la llenura del Espíritu Santo si primero no tuvo la crisis de primero del nuevo nacimiento y la crisis de la santificación. ¿Qué es la crisis de la santificación y por qué llegamos a decir esto? Bueno, voy a hablar ahora un poquito de la crisis de la santificación. Aquí hablamos de la crisis del nuevo nacimiento. Bien, voy a tratar de usar una ilustración que nos ayude. Okay. Podemos decir esto así. Aquí tengo un corazón, aquí está el trono. ¿Sí? Esa sillita así de ladito, como si fuese el trono. ¿Sí? Luego, ¿quién está aquí en mi corazón? Ya es una persona que aceptó a Cristo. ¿Quién está? ¿Cristo o el Espíritu Santo? Por supuesto. ¿Quién está en el trono de ese corazón? Normalmente, cuando una persona acaba de aceptar a Cristo, yo sé que Cristo viene a su vida, pero ¿quién ha estado todo este tiempo en ese trono de su vida? Él, ¿cómo pongo? El pecado, ¿no? Vamos a ponerlo así. O el viejo hombre. ¿Está bien? Entonces, esta persona, como dice Romanos capítulo 7, con mi mente sirvo a la ley de Dios, pero con mi carne a la ley del pecado. Entonces, ¿qué se requiere ahora? Que el Señor destrone el viejo hombre en nuestras vidas. Y eso le hemos llamado lo que es la crisis de la santificación. La crisis de la santificación. Ahora, sabemos que hay varias crisis y bueno, ya te voy a explicar un poquito más de eso. Pero crisis, en cuanto a la crisis de la santificación, nos referimos a un momento puntual en el que el Señor destrona, por usar una expresión, al pecado o el poder del pecado o al viejo hombre en mi vida. ¿Sí? Hace muchos años el doctor Spence lo explicaba de una manera, disculpen, voy a quitarme, así en ahí en la iglesia de High Point. Ellos ya creo que por un buen tiempo ininterrumpidamente, desde que yo estaba allá y contactamos al pastor Juan Mejía con ellos, ha estado yendo a predicar el aniversario de la iglesia y fue buenos tiempos, ¿no? Y recuerdo hace ya muchos, muchos años, el doctor hablaba de la santificación y usaba términos muy sencillos y ejemplos muy sencillos. Y uno de esos fue, que usaba es un juego, ponía como ilustración un juego que juegan los niños, no recuerdo cómo le llaman, se llama The King of the Mountain o algo así, el rey de la montaña. ¿Sí? Hay como una lomita y de un lado se pone un niño y de otro lado y a ver quién gana para sacarlo de la loma. Y el que queda arriba de la lomita es el que gana, el rey de la montaña. Y usaba ese término para ilustrar, o ese juego para ilustrar precisamente. Es lo que Pablo dice: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne son contra el espíritu y los del espíritu contra
la carne.
Y estos dos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Ahora empieza a haber en este corazón literalmente una guerra civil. Una guerra civil. Cristo está allí, pero el viejo hombre también está allí, y el viejo hombre está en el trono. Entonces,
se requiere que el Señor crucifique a este viejo hombre.
Y Cristo murió también por nuestro viejo hombre. La Biblia dice, despojados del viejo hombre. Entonces, hay diferentes términos o expresiones en la Biblia que hemos usado como parte de esta semántica teológica para explicar la santificación, y que lo vemos, y una es la circuncisión. Circuncisión del corazón, ¿sí? Y la circuncisión implica un cortamiento, implica tratar, ¿verdad? El hecho de cortar, de extirpar, de hablamos también de la crucifixión. ¿Con C? Sí, ¿verdad? ¿Con X? Crucifixión. También hemos hablado de despojarse del viejo hombre. Estas expresiones implican una crisis, un momento en el cual el cristiano, reconociendo su necesidad de que por sí mismo no puede vivir para Dios. ¿Se acuerdan lo que les decía yo hace ratito de que una crisis viene como consecuencia de diferentes circunstancias que estamos pasando, y llega el momento en que dices, ya, ya, no puedo más? Así nos sucedió a todos cuando vinimos a Cristo. Se acomodaron diferentes situaciones. Nuestro concepto teológico, nuestro, las situaciones familiares, esto, el otro. Ya veíamos nuestra vida y vinimos, Señor, yo necesito de ti. Y tuvo que venir una crisis. Y lo mismo en la vida del cristiano, ahora es de Cristo, y se da cuenta, a lo mejor está perdiendo la familia, a lo mejor se siente mal por la clase de vida que está llevando, Dios le ha revelado en su palabra algo, le pasó una situación, el Espíritu Santo, la gracia previniente de Dios, la gracia antes de la gracia salvadora y santificadora, tratando con este cristiano, como el hombre de Romanos 7, cuando dice, miserable de mí, ¿quién me librará? Entonces llega un momento en que este cristiano dice, Señor, yo necesito que tú trates con mi vida. Trata con mi vida. ¿Y qué se lleva a cabo? ¿Qué es necesario? Una crisis. Crisis. Es un momento puntual en el que el cristiano dice, no más, ya no voy a luchar contigo, Señor. No voy a luchar contigo resistiéndome. Y hemos usado diferentes ejemplos bíblicos. Uno de ellos es cuando Jacob luchaba con el ángel, ¿se acuerda? Todo eso fue todas las circunstancias que rodearon a Jacob en ese tiempo, en la historia bíblica, le llevaron un momento de crisis en su vida. ¿Se acuerdan que él se quedó? ¿Cómo dice la Biblia? Se quedó solo. Había movido acá, había esto, le había mandado a Esaú, venía Esaú, acababa de dejar a Balán, había visto una compañía de ángeles allí, donde Dios le mostraba que estaba con él. Muchas cosas, hasta que él se quedó solo y un ángel vino a luchar con él, era Cristo mismo luchando con él, y él se resistía y se daban vueltas en la tierra. Ese es el sentido de la expresión luchaba. Hasta que el ángel no pudo más con él y tocó el muslo, ¿verdad? Ahora, no es que... Qué interesante, ¿no? O sea, Dios llega al punto en que Dios no va a forzar a ninguna persona, pero Dios va a tratar de tal manera de que esa persona, si deja de resistirse, puede ser bendecido por la gracia de Dios. Y vemos un cambio en el luchar de Jacob, de luchar de un resistirse, ahora un luchar demandando y pidiendo la bendición de Dios. Entonces, a ese momento le llamamos en la vida de Jacob el tiempo de su crisis de la santificación. En cada cristiano va a ser diferente. En cada cristiano, Dios lo va a llevar a diferentes circunstancias y Dios te puede llevar a un momento en el cual tú dices, Señor, ya, ya. Me he estado resistiendo, he querido llevar una vida doble del cristianismo. Tengo buenos anhelos, tengo buenos deseos, pero sé que yo no puedo. Señor, me rindo. Santifícame. Quebranta el poder del viejo hombre. Circuncida mi corazón. Son esos términos bíblicos. Pero es algo muy personal y no es algo singular en el sentido de que sucede de igual manera en todos. Y es una crisis. Ahora, y es una crisis, otra vez, de santificación, que ¿qué? Inicia, ¿qué inicia? Un proceso. Oiga, pastor, entonces Dios no me ha santificado desde que yo fui, acepté a Cristo. Sí, o sea, la obra de santificación comienza desde que aceptamos a Cristo, porque Cristo es nuestra santificación. Posicionalmente somos santos, ya se los dije. Y no quiero decir que Dios no está obrando para que haya pureza en nuestras vidas, pero lo que sí vemos, y lo vemos en algunos pasajes singulares en la Biblia, como Romanos capítulo 6, es la necesidad de morir al pecado. Algunos cristianos interpretan esto, morir al pecado, como algo que sucede en el nuevo nacimiento. Y dicen, y ahora el cristiano va a buscar, pero vemos aún en la misma Biblia, que el mismo apóstol le dice a los corintios, ¿verdad? No pude hablarles como espirituales, sino como a carnales. Pablo le dice a los gálatas, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces el cristiano muere al pecado, pero luego, entonces vemos, Pablo dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, y a veces el cristiano cuando aceptamos a Cristo no somos ni siquiera conscientes de esto, de morir al pecado, esto. Nuestra preocupación es ser perdonados. Es después que vemos esta lucha. Y entonces necesitamos esta crisis que inicia entonces en forma particular un proceso donde en la crisis de la santificación Dios trata con el viejo hombre, ¿se acuerda que estaba aquí? Lo destrona. Y podemos decir, Cristo es puesto en el trono. ¿Está bien? Pero es como un rey, ¿no? Que a lo mejor ahora es el rey. Pero ahora tendrá que tomar posesión de la tierra y convencer a todos sus súbditos y gobernar. Es como los israelitas entraron a Canaán a través del cruce del mar del río Jordán. Ese es un tipo de la crisis de la santificación. La circuncisión se llevó a cabo en Josué 5, en Gilgal. Es un tipo de la crisis de la santificación. Pero ahora hay que poseer la tierra. Y no según mis obras, según como siempre es la obra de Dios. Recordar que es el príncipe del ejército de Jehová el que nos indica, hay que conquistar Jericó, hay que conquistar a Ai, hay que, y sin tomar del anatema, rendirnos al Señor, pidiendo consejo. Y toda una serie de diferentes situaciones en las que vemos diferentes enemigos en nuestras propias vidas y necesitamos depender de Cristo, porque separados de Él, nada podemos hacer. Dios querrá ir trabajando en nosotros, santificando, conformando en el proceso de la santificación nuestro yo. Ahora, Cristo está en el trono, pero todo esto soy yo. Y Cristo querrá, voy a borrar aquí, ¿verdad? Cristo querrá ir gobernando cada compartimiento de, estoy poniendo crucecitas, tratando de ilustrar esto, de mi vida. Puede haber por allí un compartimiento en mi vida que
lo tengo muy para mí, ¿verdad? Y Cristo está, le permito aquí, en todo aquí, pero aquí no. En mi yo, en mi yo. Entonces, de allí es donde hemos dicho que a veces no solamente es una crisis inicial, sino hay diferentes crisis. Hay una crisis inicial y hay luego crisis particulares, pero uso la palabra crisis para hablar de momentos muy singulares en que Dios viene a hacer una obra en mi corazón en alguna área en la cual no le he rendido. ¿Me estoy dando a entender, amado hermano? Bueno, déjame lo pongo aquí. En este proceso, aquí voy a hablar de este proceso de la santificación, inicia con una crisis. ¿Estamos? Ahora Cristo, ¿dónde está? En el trono, ¿verdad? En mi corazón. Muy bien. Y voy ahí en la vida, pero hay ciertos aspectos en mi vida en las cuales yo tengo que rendirle al Señor. ¿Qué pasa con este aspecto? Llega un momento en que Dios trata conmigo, también acomoda situaciones. A lo mejor, un pecado particular en mi vida. O algo que yo no le he querido rendir al Señor. Y el Señor va otra vez acomodando situaciones, permitiendo situaciones, como un evento económico que trae luego una crisis financiera, por usar un ejemplo, y en tu vida resulta que ya tuviste problemas con tu esposa por esto, luego con esto, y es por ese pecado, por ese pecado, por ese pecado particular, por ese pecado en particular, y que no quieres rendir al Señor. Y llega el momento en que el Señor tiene que hacer una crisis para entonces gobernar ese compartimiento de tu vida que no le has rendido. Y a eso nos referimos con que hay una crisis inicial y luego hay crisis particulares. Vienes a la iglesia y Dios te habla en cierto aspecto que tú no habías visto. Y luego hay otra cosa, hermano. Nuestro corazón hoy, 2022, ¿qué día es hoy? 30 de enero, ¿ya? Ya se me fue un mes. Hay ciertas cosas que yo puedo ver en mi corazón, pero luego, más adelante, hay otros aspectos en mi corazón que tal vez no son visibles para mí. Necesidades mías. Y Dios va mostrando, Dios va mostrando. Y pareciera que en este proceso hay una crisis y ya tengo una victoria, gracias a Dios. Y luego el Señor empieza a mostrar otro aspecto en mi propia vida. Ahora, realmente, amado hermano, esto pudiera convertirse en una vida muy estresante. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué más? Es por eso que tengo que encontrar mi reposo, ¿en quién? En Cristo. Y llegar al punto donde decirle sencillamente, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Qué más, Señor? ¿Qué más? Por eso, mire, la vida cristiana que está resistiendo a Dios es una vida cristiana infeliz. Infeliz. Es infeliz. Entonces, hay provisión de Dios para eso. Entonces, crisis inicial, trata con el viejo hombre de la santificación. Crisis en el proceso, trata a través también de diferentes crisis, trata con nuestro yo. ¿Sí? Nuestro yo. Ahora, yo reconozco una de las cosas que también yo reconozco, que yo no puedo tomar todos esos conceptos bíblicos y encapsularlos en una explicación así. Esto es como para ayudarnos. Pero finalmente, pues a través de la palabra del Señor, Dios va a ir mostrando aspectos en nuestra vida, ¿verdad? Que el Señor quiere tomar control. Entonces, de allí viene, por eso es que decíamos hace ratito, el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, no puede llevarse a cabo en el corazón de un cristiano si primero no se lleva a cabo la crisis de la santificación, porque si el viejo hombre está aquí reinando, y Cristo, el Espíritu Santo están aquí. ¿Puede ser lleno del Espíritu Santo? No, porque ese corazón no está rendido al Señor.
rendido al Señor. Donde lo que se ha enseñado a veces es la realidad de que es que es un proceso, poquito a poquito. Sí, es un proceso, pero sí es la importancia de que un momento en el cual te rindes al Señor. Y vemos tanto el que no naciera de nuevo, es una crisis, es un tiempo auristo. Que fueron llenos del Espíritu Santo, es un tiempo auristo. Nos habla de morir al pecado, es un tiempo auristo. Pero también vemos en esas obras de gracia, verbos en el presente que habla de un proceso. Con ejemplo, la llenura del Espíritu Santo. Es una crisis, hubo un momento puntual en que el Espíritu Santo vino sobre los discípulos y luego hubo un proceso. Inclusive ellos fueron rellenados del Espíritu Santo. Más adelante lo vemos en el libro de Hechos. Y Efesios 5:18 nos dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos, y es en el tiempo presente, llenos del Espíritu Santo. Bueno, sé que esto ya lo había explicado de otras maneras o muy similar a lo que ahorita, espero que nos ayude. Entonces, en las lecciones ahorita que estamos viendo, estamos viendo la necesidad de la crisis de la santificación. ¿En dónde? En nuestro yo. ¿Sí? En ese proceso. Muy bien. Ahora sí, vaya a su lección en los minutos que nos restan, hermanos. Vaya, por favor, a su lección. Mira, hermano Andrés, ¿me puedes traer tantita agua? Pero si me puedes poner más y calentarla tantito, por favor. Vamos a ver, hermanos, en la lección donde dice el yo afectado por el pecado y los pecados. El yo afectado por el pecado y los pecados. Cuando un hombre es concebido, el hombre natural y la naturaleza de pecado están juntos. Un niño nace en depravación, con un principio de pecado, es decir, la propensión heredada y la propensión del pecado. Cuando un niño nace en depravación, te dice, nació depravado. Yo sé que a veces la expresión depravado suena así como, es un depravado. Pero otra vez, en términos teológicos, está hablando, se refiere a una propensión heredada hacia el pecado. Una tendencia al pecado. Pero el niño no está en depravación total. La depravación total es cuando la maldad ha impregnado toda la naturaleza y la vida de un individuo. No se puede decir lo mismo de un niño. Nace con una raíz de pecado dentro de su naturaleza humana. Él está depravado. Pero la depravación total es cuando esta depravación ha impregnado toda su vida. Este niño no ha aprendido a mentir todavía. No está pensando cosas malas. No está tomando o maldiciendo a Dios. Nació depravado, pero la depravación total es cuando el principio del pecado comienza a trabajar, y fíjese esa frase, el principio del pecado comienza a trabajar en todos los tejidos de su vida, su yo y la mente, hasta que el pecado afecta a todo. Mientras más tiempo el niño profundice en la experiencia de pecado, esta raíz del pecado seguirá habitando en él hasta que ahora es su pecado que mora en él y no solamente el pecado de Adán. Bueno, esta explicación nos lleva a decir que ese pecado va impregnando la vida del niño, aún a las cosas que él se expone, y va a llegar el momento en que tendrá que decir, es el pecado, como dice Romanos 7, que mora en mí. No solamente que he heredado esa tendencia, pero ahora el pecado y muchas tendencias en mi ser son consecuencias de mi exposición y de mis acciones pecaminosas. De tal manera que un niño que nace en pecado, nace con una tendencia pecaminosa, mientras más se expone al pecado, se hace un niño más grande, un joven o un adulto con muchas cosas en su vida, pues el pecado ha impregnado, gracias hermano, ha impregnado su vida en muchos aspectos. Y estamos hablando aquí de una condición de mucha necesidad. Pero le damos gracias a Dios, y es precisamente esto, que la obra de la salvación, el evangelio, puede salvar, Cristo puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Cristo puede cambiar nuestras vidas, por más imposible que parezca. Porque lo que es imposible para los hombres, para Dios, es posible. Amén, hermanos. Entonces, tengamos eso en mente. El doctor H.T. Spence dice: la naturaleza pecaminosa es la contaminación del hombre natural en el niño, heredada del primer Adán. Pero mientras que el niño crece, es introducido a mentir, robar y a una variedad de acciones y actitudes incorrectas. De forma tal que la contaminación del pecado se convierte en el factor controlador de su vida. La contaminación del pecado ahora se convierte en el factor controlador de su vida. Esta, la contaminación del pecado, viene a afectarlo en cada aspecto de su vida. El viejo hombre viene a impregnar al hombre natural. Y el viejo hombre impregna a cada persona de una manera diferente en relación a lo que esa persona haya sido introducida en relación al pecado. ¿Sí entendemos eso? Que el viejo hombre y el pecado impregna a cada uno de nosotros de manera diferente. Es decir, algunos fuimos expuestos a unas cosas que otros. ¿Sí, sí me doy a entender? A unos se nos dejó hacer lo que queríamos, a otros a lo mejor se nos trató en ciertas cosas. Y cada uno somos, como decimos en el español, en nuestra esta expresión, hermanos, somos un estuche de ¿qué? De monerías, ¿no? Se dice. ¿Entendemos eso? Un estuche de monerías. ¿Eh? ¿Qué entendemos? Es como si fuese, ¿verdad?, un baúl con muchas cositas. ¡Ay, mira! Y muchos de nosotros tenemos cosas muy particulares en cuanto a nuestra persona. Y es por eso que cuando empezamos a convivir, salen esos estuches ¿de qué? De monerías. Unos son hipersensibles. Otros son muy sensibles. Otros son muy orgullosos, otros son muy rencorosos. Y todo esto es las consecuencias ¿de qué? Del pecado en nosotros. En nosotros. Por eso necesitamos a Cristo, aún para nuestras relaciones. Nuestra relación. Y bien, sí, voy a seguir leyendo porque hay mucho que decir, pero la lección es clara, creo, que Dios nos guíe. Bueno, ¿a dónde estoy? Creo que al inicio, ¿no? De la parte de atrás. ¿Sí, hermanos? ¿Ahí están? Dice: y el viejo hombre impregna a cada persona de una manera diferente en relación a lo que esa persona haya sido introducida en relación al pecado. Cuando una persona viene a Cristo siendo ya grande, su viejo hombre ha obrado en sus tejidos del hombre natural más profundamente. ¿No es cierto? Pues ya grande, ¿a cuántas cosas se ha expuesto? Aunque sus pecados han sido literalmente perdonados en el nuevo nacimiento, existen muchos efectos secundarios que este viejo hombre ha traído a su vida. Además, tenemos la influencia en él de sus padres, sus hermanos, sus parientes, sus maestros, sus amigos, etcétera, quienes añaden a la contaminación de pecado y la experiencia en pecado a través de su vida. Tiene ahora un hombre natural que no solo ha nacido con la contaminación de la naturaleza pecaminosa, sino que ha sido profundamente afectado por la corrupción y pecados en su vida, de lo cual ni él mismo se da cuenta. Vemos este aspecto, el de los efectos secundarios del pecado en una persona, en los tres individuos que el Señor Jesucristo resucitó de los muertos en su ministerio terrenal. Ahora, aquí hay una, pues es una aplicación, y aprendemos. Usamos, y así se nos enseñó, recuerdo cuando se nos presentó esta ilustración, podemos decirlo así, de los efectos del pecado en la vida de una persona, identificados con las tres personas que Cristo resucitó. La primera persona que Cristo resucitó fue la hija de Jairo. Bueno, en el sentido, tal vez primero fue el hijo de la viuda de Naín, porque se presenta después, pero vamos a la hija de Jairo primero, para hablar de que esta niña representa, como vamos a ver aquí, pues a una persona que no ha sido afectada tanto en su vida por el pecado, ¿sí? Es una niña de 12 años, fue resucitada justo después que murió. En su caso no tuvo la fetidez de la muerte. Tenía tal vez una hora de muerta antes que Cristo la resucitara, cuando todavía yacía en su casa y todavía no estaba en la tumba. Vamos a Lucas 8, hermanos, y verlo ahí. Lucas capítulo 8, cuando Cristo resucitó a la hija de Jairo, 41. Dice así la palabra de Dios. Lucas 8, 41. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años. Y es interesante el clamor de Jairo. Dice, tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba, ¿qué?
Muriendo.
Se estaba muriendo. Ahora, ¿qué es lo que trae la muerte, hermanos? La paga del pecado es la muerte, el pecado. Ahora, en este caso, sabemos que es una situación física, pero sabemos que el pecado es la causa de la muerte. Nuestros niños se están muriendo, es decir, a menos que Cristo haga una obra en sus corazones. Poco a poco hay cosas, hay inocencia en sus vidas, que se está muriendo. Hay cosas a las cuales ellos estén exponiendo, comentarios, cosas que ven, que los están, usando otra expresión, los están matando. Se están impregnando del pecado en muchas áreas. ¿Y saben ustedes quiénes contribuyen a eso? ¿Saben? Nosotros. Porque el Señor no ha hecho una obra en nosotros, nosotros no nos hemos rendido y literalmente estamos haciendo partícipes a nuestros hijos de nuestras propias tendencias. Así que nuestros niños se están, ¿qué? Muriendo. Y tenemos que venir al Salvador como Jairo vino. Al punto que le dijeron a Jairo: no molestes más al maestro, tu niña ha muerto. El Señor, ¿verdad?, le responde, ¿verdad? Mire el versículo 49 de Lucas 8. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Interesante, salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Ahora, nuestros niños requieren una obra espiritual de Cristo en sus vidas. No va a ser nuestras buenas costumbres ni nuestro buen ambiente lo que va a garantizar que ellos no sean afectados por el pecado, sino requieren una obra espiritual de Cristo en sus vidas. Y luego, bueno, tal vez dice, mandó que le diesen de comer. Hay que seguir sustentando esa obra de Cristo en sus vidas. Seguir sustentando esa obra. Entonces, aquí vemos a una niña, murió. Hemos dicho, llevaba tal vez una hora de muerta. No conoció, como dice nuestra lección, la fetidez de la muerte. Ni siquiera la pusieron en un féretro para llevarla al sepulcro. Nunca la pusieron en un sepulcro. Pero tanto ella como el hijo de la viuda de Naín y como Lázaro, los tres no importando su condición de profundidad o de exposición a la muerte, los tres necesitaban una obra de Cristo. Amén. Y esa obra puede ser el nuevo nacimiento, refiriéndonos al nuevo nacimiento. Y también se puede referir a la crisis de la santificación, porque hay muchos niños cristianos que han aceptado a Cristo, pero están muriendo. Me refiero espiritualmente. No se les está enseñando o no se les está animando a que ellos inviten a Cristo a que sea su santificador, que purifique sus vidas. Y bien, pero gracias a Dios que un niño, como la hija de Jairo, en esta ilustración, tiene menos efectos del pecado en su vida que una persona más grande. Amén. Y las obras espirituales que Dios habría de hacer en un niño, pues no son tan profundas como las que tendría que hacer una persona ya tan grande en cuanto a los aspectos de su yo. Esa es la ilustración. Y vamos a ahora al hijo de la viuda de Naín. Miren en Lucas 7, 11. Lucas capítulo 7, versículo 11. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha provisto, o Dios ha visitado mejor a su pueblo. Y se extendía la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. El hijo de la viuda de Naín, dice nuestra lección, fue resucitado un día después que murió, o probablemente, no sabemos cuánto tiempo. Pero se nos dice que ya lo llevaban al sepulcro, ¿no? Y mientras llevaban al sepulcro, el Señor se acercó. Probablemente podemos decir que su cuerpo empezaba, como dice la lección, a percibir la fetidez de la muerte. Y en un joven, el pecado impregnado y las tendencias a lo mejor no son tan fuertes como en una persona mayor. Que hoy en día, debido al pecado, la exposición tanto al pecado desde tan jóvenes, hay jóvenes que ya han experimentado cosas muy, muy difíciles. Pero bien, aquí lo vemos como una ilustración. El Señor vino y otra vez, ya sea la niña, ya sea el joven o ya sea Lázaro, todos necesitaron una obra espiritual de Cristo. Todos la necesitan. Pero podemos decir que este joven no estuvo tan expuesto al pecado. Y hay cosas que puede cambiar en su vida. A lo mejor todavía no ha tomado una... No se ha expuesto a ciertas cosas del pecado como un adulto. Bueno, ya lo he dicho, ¿verdad? Y el otro ejemplo, y debo concluir, hermanos, para dar un tiempo, es Lázaro. De Lázaro ya tenía 4 días de muerto. Se nos dice que Lázaro ya qué, ya hedía. E inclusive de Lázaro, Cristo dijo: desatadle y dejadle ir. Cristo hizo una obra de resurrección en él, otra vez, una obra espiritual, pero ahora invita a los que están allí a desatarle. Hay cosas en su vida, ahora de este hombre, en su hediondez, el Señor ha sanado, pero necesitará que otros le ayuden a desatar en su vida. Hay personas ya adultas, sabemos, que a veces necesitamos que se nos hable muy fuerte y firme, porque somos testarudos. Usted le habla a un jovencito, no sé si lo va a hacer, pero por lo menos dice, sí. Usted le habla fuerte a una persona y lo toma mal, a una persona más adulta, o lo dice, bueno, pero ¿por qué? Pero hay cosas que en nuestras vidas que el Señor necesita desatar, porque son los resultados de nuestra exposición al pecado. Y Dios nos dé, como hemos dicho otras veces, un corazón enseñable. Para, como dice el salmista, que si el justo me reprende, será un bálsamo que no herirá a mi cabeza. O como dice la Biblia, no reprendas al escarnecedor para que no te, ¿qué? Le aborrezca. El escarnecedor, ¿qué? Lo reprendes y te aborrece. Corrige ¿a quién? Al sabio y te amará. Y fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Y hierro con hierro se aguza, así el rostro del amigo con el amigo. Y tenemos que a veces venir y decir, mira, hermanito, aquí hay este vendaje en tu vida, que es un vendaje de muerte. Pero es que así yo he estado acostumbrado toda tu vida, toda mi vida. ¿Por qué me dicen que tengo que cambiar esto? Así has estado acostumbrado, así es como el mundo lo hace. Así es lo que el pecado te hace pensar que es lo correcto. Pero ahora, en Cristo, somos una nueva criatura. Entonces, gracias a Dios por esta obra de salvación. Pero venimos a Cristo con toda nuestra hediondez. ¿Amén? ¿Sí lo vemos? Y necesitamos que el Señor trate con nosotros. Y a veces estas crisis que a veces... Ya se los he dicho, ¿no? Resulta que pasó esto, que sucedió esto, y luego aquí. Resulta que el hermanito me dijo esto, o me pasó algo en el trabajo, y luego fui a la iglesia y el pastor predicó esto, y pareciera que... O el pastor se me acercó y me dijo, oiga, hermanita, es... Ay, pero... Y yo puedo cerrar mi corazón y decir, ah, no, pues, ¿por qué? Pues uno que se esfuerza, aquí yo vine. Pero eso no es el propósito, no es... No es... Un momento de crisis, ¿qué vas a hacer? Ah, si oyereis hoy su voz, endurecer tu corazón... O sencillamente rendirte. Dios quiere trabajar en tu yo, porque estamos muy necesitados. Oremos al Señor. Gracias a Dios por este tiempo. Padre, he ahí tu palabra. Gracias porque Cristo viene a nuestras vidas. Aún lo vemos en estos tres ejemplos. Cristo vino, aún cuando... Los demás le decían a Jairo que ya no molestara más al maestro. El Señor le dijo, no temas, cree solamente. Él vino a Naín y lo primero que él se encontró fue ese funeral, esa procesión con este joven. Y él sabía que era el único de su madre. Oh Señor, nos hace pensar que él vino tal vez a Naín pensando en esta madre y en este joven. Y él vino hasta el sepulcro de Lázaro. Sí, dos días después, y vino en su tiempo para que se manifestara el poder suyo de resurrección. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Aun cuando Jacob se encontró solo, tú viniste y le encontraste. Gracias por tus obras, por tus tratos. Ayúdanos a no resistirte, Señor, y permitir que tú hagas la obra en nosotros. Toca nuestros muslos, toca ese encaje, ese tendón en el cual nos lleva a resistirte. Toca ese orgullo, Señor, en nuestras vidas y permítenos rendirnos ya. Te lo ruego. No queremos vivir una vida cristiana donde nuestra voluntad está forzada. Queremos que tú reines, que tú obres. Y queremos ser conscientes de que es una obra que tú quieres hacer continuamente. Gracias pues, Padre. Bendícenos ahora y prepara nuestros corazones para el servicio de esta mañana. En Cristo oramos. Amén.